Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
2.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente. Miscelánea Geográfica. Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Saludamos en los micrófonos de Radio Universidad Autlán el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina en un programa más de miscelánea geográfica. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan por el 102.3 FM de su radio y a quienes nos siguen por las redes sociales. También queremos agradecer a quienes nos brindan el apoyo para la realización de este programa, que es en la subdirección regional, a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina y en la operación técnica Aldair Arechiga. Los invitamos a que se queden con nosotros ya que el tema de hoy estará muy interesante. Hoy hablaremos de Autlán visto desde el Cerro de San Francisco. ¿Cómo cambió Autlán y su gente desde la llegada de la minera, cuando el fuerte de aquí era la agricultura y el comercio? Pues de esto y mucho más nos hablarán nuestros expertos invitados, que son el día de hoy. Les damos la bienvenida al señor Rodolfo Avendaño Martínez y al señor Javier Mardueño Soltero. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así que esperamos sus comentarios, saludos, preguntas, aportaciones, recomendaciones, propuestas, sugerencias. Todo esto lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25, al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/autlan/, y si quieren conocer a nuestros invitados es a través de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Así es que, doctor Irineo, el micrófono todo suyo.
Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes a nuestros invitados. Gracias por atender esta invitación. Bueno, este programa, su eslogan es Hablemos de los lugares, sus paisajes y su gente. Entonces, pues básicamente queremos saber de eso. Ustedes, ambos, como dice un amigo, el par de ambos dos, tienen toda una trayectoria en Autlán y en la minera Autlán. Yo quisiera primero que se presentaran así en un minuto, quiénes son, a qué se han dedicado, dónde han vivido. Eso es importante porque pues de eso se trata, hablar de los lugares que hemos, en los que hemos estado y las experiencias que hemos tenido. Pues ya vinieron con Elia, estuvieron en el noticiario, los escuché, que los entrevistaron, entonces hablaron un poco de la historia de la minera, cómo es que aparece aquí, del manganeso y demás, y luego cómo se van a Molango, de eso digamos que ya lo hablaron. También tienen un programa, tienen un festejo a partir de mañana, donde van a recibir varias conferencias, y a mí me gustaría que ahora habláramos más bien de los lugares, de las impresiones que ustedes tienen de esos lugares. Por eso titulamos este programa Autlán, ¿cómo Autlán, le llamamos?
Autlán visto desde el Cerro de San Francisco.
Autlán visto desde el Cerro de San Francisco, ¿no? Yo solo una vez debo confesar, y por curiosidad académica, solo una vez he subido hasta allá. Mi camioneta se la pasó patinando toda la subida, ¿no? Del camino, y ahí iba, y mi mujer así agarrada hasta con los dientes, porque sí se patinaba mucho. Entonces, claro, los vehículos pesados no patinan tanto. Pero, a ver, platíquenos un poquito sobre su trayectoria, quiénes son, y luego hablamos ya de toda esta experiencia, de toda esta impresión. Nosotros nos pasamos viendo paisajes toda la vida, ¿sí? Toda la vida nos lo pasamos. Y algunos nos parecen bonitos, otros feos, algunos nos alegran, otros nos deprimen. Algunos hasta se nos antoja hacer un verso, ¿no? Una poesía. En fin, empezamos con nuestro invitado, Rodolfo Avendaño Martínez. No seremos parientes. ¿De dónde es usted?
¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes.
Gracias por venir,
don Rodolfo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por invitarnos a su programa. Bueno, yo nací en San Luis Potosí, pero crecí en Tampico, Tamaulipas.
Arrímese más, sí, por favor.
Y ahí estudié. Y bueno, después me recibí como ingeniero mecánico y empecé a trabajar con la minera Autlán, pero ya en la unidad Molango.
Ajá.
La minera Autlán, pues hemos hablado de que se fundó en 1953 aquí en el Cerro de San Francisco.
A ver, pero espérame, no se me vaya tan lejos, eso ya lo dijo ahí con Elia. Vamos hablando de cosas un poco diferentes. Sí, los escucho, y se escucho a Elia, espero que ella me esté escuchando ahorita. A ver, usted nace en San Luis Potosí y se va a Tampico, ¿o a dónde me dijo que se iba?
Sí,
¿hasta allá? Bueno, de San Luis Potosí no está tan lejos.
No está tan lejos, son 5 horas. Y lo que pasa es que mi papá ya falleció, y mi mamá igualmente. Mi papá de Tampico se fue a San Luis, se casaron, y cuando yo tenía 6 años se regresaron a Tampico.
Ok, y usted se va a trabajar de ingeniero a la minera en Molango.
Exactamente.
O sea, ¿usted no trabajó aquí?
No.
¿Cómo es que llega aquí?
Bueno, en Molango me encontré a mi esposa.
Ah.
Porque, pues, se habla de que 150 trabajadores de aquí de San Francisco los movió a Minera Autlán para la unidad Molango.
Ajá.
Y yo me la encontré a ella. Uh-huh. Ella es Irma Sosa, de la familia Sosa, muy conocida aquí en Autlán, Jalisco.
Habrá que invitarla, porque casi no vienen mujeres a este programa.
No, pues sí, sería muy bueno.
Ok. ¿Y ella cómo es que se va a... se va con sus papás, se va de señorita allá?
Su papá, el señor José Sosa, era maquinista.
Okay.
Operador de maquinaria pesada, y la empresa se lo llevó precisamente para empezar las exploraciones.
Oye, ¿y cómo era Molango?
Molango, donde se creó la empresa, porque realmente la ciudad de Molango está como, que será 60, 70 kilómetros de donde nació la mina, donde nació la empresa. Entonces, cuando llega la compañía ya, pues era el cerro, Mil Cerro, ¿verdad? Tuvieron que hacer una colonia y todo
como aquí la de Mezquitán.
Exactamente. Pero okay. Aquí había una ciudad, allá no. La ciudad estaba mucho más retirada.
Okay.
Entonces yo llegué ahí y a trabajar, me invitó el ingeniero Enrique Madero, fundador de la empresa, y empecé a trabajar ahí en uno de los hornos, pues, de la unidad Molango.
Entonces, ¿usted no conoce el Cerro San Francisco?
Sí, por supuesto que sí.
¿Cuándo subió? ¿Cuántas veces ha subido?
Bueno, he subido varias veces porque yo ya soy pensionado, soy retirado de la empresa, pero tengo un contrato de asesoría técnica con ellos.
Okay.
Entonces, pues más o menos seguido voy para allá.
¿Y qué le parece el Cerro Pelón ese?
Me parece sumamente interesante por su mineral de manganeso que tuvo y que todavía tiene, ¿verdad? La empresa precisamente está estudiando, viendo la posibilidad de volver a explotarlo.
¿A qué hay que subir ahí el cerro, según usted? Aparte, si no es uno minero, ni geólogo.
Bueno, yo lo veo desde los ojos de minería.
Ajá.
Y eso, ya cuando voy para allá, pues voy a eso. Por supuesto que veo los sembradíos, veo el ganado que anda por ahí, pero pues más que nada voy con ojos para ver el mineral, ¿verdad?
Sí, clavado ahí en las piedras.
Exacto.
Y con el martillo ese de geólogo, picando piedra.
Bueno, hablando de paisajes, pues hay un paisaje muy grande donde se ve, hay como 1,000,000 de toneladas de mineral de manganeso que era un subproducto de la planta instalada ahí. Es un manganeso de 12-13% de manganeso.
¿Que ya está extraído?
Ya está extraído.
Ahí está en el...
la superficie.
Exactamente, está en la superficie y ya se ha llevado a muestrear. Y se está analizando, se está viendo la posibilidad de buscar un proceso para enriquecerlo y poderlo, pues ya no explotar, sino usarlo, ¿verdad? Porque ya está explotado.
A ver, ahorita regresamos con usted. A ver, Javier sí conoce bien el Cerro San Francisco. ¿Cómo se ve Autlán desde allá?
Buenas noches y gracias por la invitación. Tengo yo me gustó el título de una mirada desde San Francisco por el detalle de que la primera salida que tuve yo a los 10 años, que mi papá era de oficio carpintero.
Uh-huh.
Y lo contactaron antes de que se formara la minera Autlán en el 52, 53, que tenía yo 8, 10 años, querían hacer una casa para guardar la herramienta. Todavía no era minera Autlán y mi papá lo llevaron, fueron por él y mi papá me llevó y íbamos en un carro de esos de redilas con banquitas y fue mi primer salida aquí de Autlán porque pues en la edad de 8 o 10 años no había salido para fuera de Autlán.
Lo vamos a dejar ahí en el Cerro San Francisco, vamos a ir a nuestro primer corte. Porque ya es hora y regresamos con usted.
Muy bien.
Vamos a nuestro primer corte.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Decídete a ser educadora o educador comunitario. Acércate a la APEC y conoce más sobre esta práctica educativa comunitaria. Recibirás formación.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Cachetá y Ricardo el Patas, los mineros, sí señores. Soy un minero, lo digo con mucho orgullo. Bajo la tierra yo mantengo escamellando, con el martillo, con la pica o con la pala. A las canales mi sueldo lo voy tirando. Soy un minero, gano dinero, pa' mis traguitos y pa' la mujer que quiero. Soy un minero.
Y ya estamos de regreso escuchando la canción Soy un minero con el Jaguar del Sur, Luis Aníbal Acevedo Collazos.
¿Ya conocían esa canción? Seguramente no.
No, es la primera vez que la escucho.
Bueno, ahí está, Soy minero. Estábamos con usted, Javier.
En San Francisco.
Estábamos en la primera vuelta a San Francisco.
Posteriormente ya se instaló la mina, pero yo seguí mi trayectoria y hice secundaria. Empecé, tuve la fortuna de ser de los pioneros en la preparatoria del doctor Villalobos.
Compañero de mi hermano Macario.
Compañero de Macario. Y estuve nada más el primer semestre, no tuve buenos resultados y también por la situación económica de mi familia. Yo era el mayor y pues la situación, entonces dejé el estudio y a los 10, 15 días me salí de la prepa, me dieron trabajo en la compañía minera Utlán. Entré al laboratorio de químico, como sindicalizado, como ayudante del laboratorio. Trabajé ahí 2 años y a los 2 años se empezó a trabajar en Molango, la unidad Molango, la mina esa pequeña, y se fue. Primero vi una persona del laboratorio.
¿Cómo era la vida de un minero? A ver, se iban, se venían todos los días, ¿a qué hora salían, a qué hora regresaban, qué comían? La vida, descríbanos la vida de un minero ahí. A lo mejor usted no era de los que iban y picaban piedra, pero los veía.
Sí. Cuando yo entré a la mina, pues ya estaba bien organizado todo, tenían baños, equipo de seguridad y todo, y pues el horario, la rutina era de trabajar 3 turnos, y se abordaba el autobús ahí en el mercado, en el centro.
¿A qué horas? Bueno,
a las 6:30.
¿Los turnos a qué hora? ¿No? ¿A las 6:30?
6:30 de la mañana y regresaba a las 4. El segundo turno entraban a las 3 y salen a las 11 de la noche. Y el tercer turno entraba a las 11.
¿En los tiempos en que sí se trabajaba?
Sí, sí trabajaba.
Okay, y a pico y pala y con el lomo.
Desde luego yo no fui de los de mineros, sino estuve en la superficie y pues estuve esos 2 años. Cuando ya se empezó a trabajar allá, vino una persona a capacitarse del laboratorio y fue y lo montó allá, pero como que no le gustó la chamba y luego se fue un compañero, José Luis Arriola, se fue para hacerse cargo del laboratorio. Y en diciembre que quiso venir de vacaciones, no lo dejaban venir porque tenía que estar, entonces mandaron pedir un ayudante, y nadie se quiso ir, y yo era de los, de categoría, pues los demás eran analistas y empleados de confianza, y ninguno de los de más arriba de los quiso irse por allá, y pues yo acepté, y me fui, pues, y llegando allá, muy muy diferente, una mina, un lugar muy pequeño en Chipoco. Ahí empezó, era una plantita lavadora donde descargaban
Ahorita nos vamos a ir a Molango, pero sí. Todavía hay que podemos decir cosas de Autlán. ¿Cómo era la cultura minera de Autlán en la década de los 50? Obviamente Autlán, y bueno, ¿cómo ha cambiado? En los 50 pues estaba apareciendo la primera preparatoria, ¿sí? Con Villalobos.
En 59.
En 59. Luego, estaba ya la minera. La minera contribuyó mucho para... Y había una cultura minera. Después, bueno, abrieron el distrito de riego por ahí en los 60s. Luego llegó el centro universitario. O sea, ¿cómo ha cambiado esa cultura? Aquella cultura minera, ¿cómo era? ¿Cómo era el carnaval, por ejemplo? ¿Y cómo ha venido cambiando a estas fechas? Y ahorita vamos a Molango para que también acá el ingeniero pues intervenga, ¿no?
Pues
¿cómo se divertían ustedes?
Había muchas diversiones, había mucho deporte.
Matar lagartijas, por ejemplo.
Era una de mis rutinas de darle vuelta quieta todo esto por hasta la calle Carlos Santana. Todo esto estaba despoblado.
Estaba despoblado, por eso no se inundaba.
Y hacía safaris de matar lagartijas. O cuijes, como lo decimos.
Ajá, sí, cómo no.
Y esa era mi visión, pero pues
Con resorteras.
Con resorteras, sí. Y pues en el pueblo, pues lo máximo era las fiestas del carnaval. En el baldío de la Luna, en un solar donde llegaban los circos.
Los militares, los circos.
Donde fue el cuartel de la Luna.
Sí, sí, sí.
Ahí estuvo baldío todo mucho tiempo, y ahí era el lugar donde llegaban los juegos mecánicos, le llegaban también
pegadito
los
circos, a la Plaza de Toros.
Pegadito.
Pero la Plaza de Toros es del 71.
Pero
de los 70, de principios de los 70.
Cuando sí, ya se empezó, pero desde
el
antes.
La actual construcción es del 71, creo que lo inauguraron.
Porque la anterior pues era a veces le ponían petates.
Ajá.
Y de otra forma, no tenía la estructura que tiene.
¿Y en el mismo lugar?
En el mismo lugar.
Ahí en el mismo lugar.
Al menos desde que yo desde que yo tuve una noción, y pues el de chiquillo me acuerdo que hacíamos el ir a la puerta de sol donde cuando sacaban las corridas de toros formales, cuando sacaban los animales ya muertos. Uh-huh. Abrían la puerta y a veces los
se metían a la carrera
a las puertas libres ya después del tercer turno.
Ah, sí, le hacía yo también.
Puertas libres.
Uh-huh. Antes no estaba tan monetizado el asunto, le daban uno mucha chance de entrar ahí a las
calles, no.
Le dejaba a la gente, ahora no pasa uno y no pasa, y caro.
Y pues también no había tanto callejón del vicio, sino nomás algunas terrazas donde vendían licores, pero no así masivo como es ahora, el dos calles llenas de vendimia, de cerveza y todo.
¿Y cómo se cortejaban a las mujeres? ¿A dónde las llevaban? ¿A tomar café, una malteada? No,
pues, en las serenatas de aquel tiempo pues eran de esas de estar dando vueltas los hombres en un sentido y las mujeres en otro.
¿Y los mineros eran los chidos, eran los que traían dinero? ¿Quién más tenía dinero aparte de los ricachones de aquí?
Sí, los trabajadores de la empresa pues eran los que tenían más ingresos.
Ajá.
Porque ya se empezó a pagar ahí el salario mínimo, y ya había categorías, desde ya que empezó el sindicato, pues se establecieron categorías de trabajos, y era el mínimo lo ganaban los peones de superficie.
Y si uno andaba en la calle, uno podía distinguir quién era minero y quién no, por alguna conducta.
Al principio sí, porque bajaban, no había servicio de baños allá, y bajaban con la ropa que traían de trabajo. Y luego el otro detalle que se veía, también traían sus lamparitas de carburo. No había lámparas modernas que ahora se usan. Y pues era frecuente encontrarse en las calles vacía, ya que la lamparita se le acababa, vaciaban el carburo ya pulverizado y dejaban en las calles los montoncitos. Veía uno y pues le llamaba uno la atención, y pues era de los mineros que bajaban de la mina, ya vacían su lámpara para después ponerle carburo y para el siguiente día.
Nunca me lo hubiera imaginado yo eso. ¿Algo más para irnos acá con el ingeniero y irnos hasta allá, hasta Molango?
Pues los festejos porque sí, la empresa era la empresa más importante en ese tiempo, y pues tenía sus festejos del Día del Minero. El Navidad era de cajón una comida que brindaba la empresa para todos los mineros y invitados especiales. Y también en Navidad, no sé si sería, bueno, tal vez haya sido algo que lograron el contrato colectivo de trabajo, pero cada año la compañía repartía juguetes a los niños, a los hijos de los mineros. Uh-huh. Y no, pues era un festejo ahí en el casino outlense, donde se llevaban todos los juguetes, y ahí era la repartición, y era un evento muy importante.
Okay. ¿Cómo es Molango? Descríbamelo. Allá los paisajes que usted llegó y vio, y qué tan diferentes eran de Tampico, y de tendrán cierta cercanía con San Luis Potosí por la zona minera, pero pues Tampico es otra cosa, ¿no? Es otra cosa totalmente, aunque era petrolero, sigue siendo petrolero, ¿no? Pero ¿cómo es Molango? Descríbamelo, para que nuestro auditorio y yo mismo, nosotros, pues nos lo imaginemos.
Bueno, le repito, Molango es una ciudad que está entre Pachuca y la Unidad Molango. La empresa le llamó Unidad Molango por la cercanía, con Molango. Okay. Pero la realidad es que la empresa se puso en una ranchería que se llamaba Otongo.
Sí.
Entonces, muchos conocemos ahí como Otongo cuando se habla del lugar, ¿no? Cuando se habla de la empresa.
Yo tengo un sobrino que nació allá.
Correcto.
Hijo de una hermana que se fueron de aquí siguiendo la mina.
Nosotros tenemos una hija que también nació ahí. Okay. Y bueno, a los nacidos ahí se les decía los calzoncin.
Sí, sí, a mi sobrino le decíamos el calzoncin. Sí, sí, cierto. No sé, no sabía que así se les decía por gentilicio, pero yo creí que le decían aquí por fastidiar, pero mire qué interesante. Adelante.
Entonces, ahí en Otongo, pues es una zona montañosa, una zona de neblina. Montaña muy escarbada. Minerautlán llega allí y pues tiene que hacer una colonia de 157 casas. Y en esa colonia pues tiene que construir su escuela para los hijos de los trabajadores.
Así se hace una ciudad, esa colonia seguramente ya es ciudad.
Exactamente. Ajá. Puso una clínica, y la clínica pues con muchas ventajas, mucho equipo médico moderno, ¿verdad? O sea, había operaciones, había, bueno, partos, ¿no? Como la persona que usted acaba de mencionar. Uh-huh. En fin, mi hija pues nació ahí y muy bien, bastante, bastante bien.
O sea, yo conocí hace como 2 o 3 años el mineral del Chico. No sé si usted lo conozca, ahí en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Muy bonito lugar, ¿eh? Digo, ya es un pueblito, ¿cómo se le llama?
Mágico.
Un pueblo mágico.
Es cerca de Real del Monte, ¿verdad?
Sí, sí. Ambos lugares están muy bonitos.
Sí, yo conozco Real del Monte, es precioso el lugar.
Sí, Molango no es así.
Molango, la realidad es, creo que un poquito más grande que Real del Monte, pero no es un lugar turístico, a pesar de que tiene una laguna muy bonita, se llama la Laguna de Atesca. Pero la realidad no sé por qué no es tan turístico como Real del Monte, porque pues es montañoso, igual que Real del Monte, y debería ser más turístico.
Ok, vamos a ir a nuestro segundo corte y vayan preparando maletas porque se va a venir de Molango para acá, para Autlán, y nos platique las diferencias y su experiencia. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Los mineros de te digo con respeto este homenaje. Hombres llenos de coraje que jugándose la vida van ganando su jornal. Cuando bajan a la mina a la sombra de la suerte, en un duelo con la muerte, golpe a golpe de martillo arrancando mi edad. Hay mineros asturianos, hay mineros de León, templados como el acero, y qué grande el corazón. Saca fuerzas, compañero.
Y estamos de regreso escuchando Beatriz y su acordeón con homenaje a los mineros. Y bien, seguimos con este interesante tema de los mineros y las minas.
Y las minas.
Y este, los lugares.
No, los lugares. Los lugares con mina, un lugar minero, sobre todo cuando es la explotación a cielo abierto, pero también cuando es por cuevas. Pues todo lo que sacan, pues parecen lugares siniestrados, ¿no? Parecen paisajes lunares, nada que ver con un paisaje agrícola, un paisaje urbano, un paisaje forestal, ¿no? Son paisajes muy particulares de la actividad económica en la zona. A ver, usted estuvo en Molango, ¿y luego dónde más anduvo y cuáles son los lugares? No le voy a preguntar cuáles son los lugares más bonitos, no voy a decir todos. Normalmente eso contestan, pero a ver, cada lugar tiene su singularidad, tiene su particularidad, y por lo que me estaba diciendo ahorita en el corte, usted anduvo de pata de perro, aquí apenas tiene 3 años, ¿qué le pasa? A ver, los lugares donde han dado y cuáles son esas particularidades, más que sus hechos, las particularidades, cómo se identificó usted con el lugar y qué le pareció y qué tiene de particular, de diferente a los demás lugares.
Bueno, primero, la vida en la unidad Molango, pues era una vida muy familiar, porque todos éramos empleados y trabajadores de la empresa, entonces todos nos conocíamos. Entonces era un ambiente, pues no de una ciudad grande, ¿verdad? Repito, todos nos conocíamos y nos reuníamos muy, muy frecuente, ¿verdad? Entonces, esa era una de las grandes ventajas o de lo bonito que había en Molango, ¿verdad? Después, la empresa compró una planta en Teciutlán, Puebla, y me tocó ir para allá. Entonces,
se fue a Puebla, de Hidalgo a Puebla.
Puebla.
No está tan lejos. Bueno, ¿y luego?
Teciutlán, Puebla, pues es un lugar montañoso, es un lugar, pero muy cerca de la costa, entonces es un lugar sumamente...
¿Rumbo a Veracruz?
Sumamente frío, muy cerca de Jalapa.
Muy cerca de Jalapa, sí.
Pero está a hora y media de la costa, se llama Casitas ahí. Uh-huh. Entonces, pues le pega la brisa y como es 1500 metros sobre el nivel del mar, entonces es un bastante frío, mucha, mucha neblina.
¿Pegado ahí al Pico de Orizaba?
Muy, muy cerca del Pico uh-huh. de Orizaba. Entonces, ese es un lugar precioso. Mucha comida, mucha fruta y muy barato todo porque hay mucha gente campesina que baja con la cosecha a vender y a preparar comida.
¿Recolectaban mucho?
Mucho, sí.
Ok.
Correcto. Entonces, la alimentación en Teciutlán pues es barata y bastante, bastante buena.
Okay.
De ahí la empresa construyó en muy cerca de Tampico. Regresé a mi tierra.
A la Jaiba Brava.
La Jaiba Brava del Tampico Madero. Uh-huh. Y bueno, esa planta es la más grande que tiene la compañía. Y bueno, pues lógicamente ya Tampico pues ya es una ciudad. Ya la vida pues es muy diferente en una ciudad. Y bueno, Tampico pues la realidad, aunque yo crecí ahí, pues es una ciudad no muy bonita.
Mugrienta.
Muy sucia.
Uh-huh.
Lo bonito que tiene, muchísimo calor, lo bonito que tiene Tampico pues es la playa. Y además ni es de Tampico, es de Ciudad Madero.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí me tocó estudiar precisamente en Ciudad Madero, un instituto tecnológico que se crearon para la industria del petróleo. Y bueno, allí me tocó estudiar. Y ya de ahí, la empresa adquirió una planta en Venezuela, en Puerto Ordaz, Venezuela, y pues me tocó ir para allá.
O sea, se dejaba querer para viajar.
No, pues sí. Okay. Me daban un poquito más de billetes y, okay, y me daban un aumento de sueldo y de puesto, pues, pues okay, había que dejarse querer.
¿Y cómo era aquel lugar?
Puerto Ordaz es...
¿Y los venezolanos qué tal?
Puerto Ordaz es una ciudad, bueno, era una ciudad ya en estos tiempos, después de Chávez y ahorita con Maduro, pues realmente la ciudad está muy, muy mal. Pero en ese tiempo era una ciudad, haga de cuenta Miami, todas las calles de concreto hidráulico, no hay postes, todo subterráneo, preciosa la ciudad.
Muy floreciente.
Así le hubieran hecho aquí en Las Truchas, como lo que quiso hacer el gobierno. Uh-huh. El gobierno venezolano sí lo supo hacer y hizo una ciudad preciosa, con una industria grandísima de muchas actividades, del aluminio, del acero. Tuvieron la hidroeléctrica más grande del mundo por 30 años, ¿verdad? Lo que es la hidroeléctrica de Guri. Tienen dos ríos, el Orinoco y el Caroní. Un lugar precioso, muy, muy bonito.
Okay. Entonces, bueno, clase de geografía.
Lo malo son los venezolanos, flojos, realidad, sí, realmente.
Sea tropicales, como ellos,
sí, así, a gusto. Sí, les gusta la buena vida, les gusta mucho pues, la cervecita, el whisky.
Bueno, a mí también, ¿eh?
Pues sí, pero ellos abusaban.
Oh, okay.
Yo creo que en estos tiempos ya no existe esa Venezuela, porque cuando nosotros llegamos allí en el 92, pues le repito, haga de cuenta Miami, muchísimos carros de último modelo.
Pues es que era el petróleo, ¿no? El petróleo que era, la minería, lo que les inyectaba mucho recurso.
Mucho dinero. Y ahí a Puerto Ordaz, pues le repito, la industria del acero, la hidroeléctrica, el aluminio, el río Caroní tenía muchísimo oro. Entonces había mucha gente que se dedicaba al oro, ¿verdad?
A la pesca de pepitas.
Correcto.
Mire, yo eso nada más lo he visto en las películas.
No, en el río se veían muchas balsas extrayendo el oro. Y por un lado aventaban el lodo y por otro sacaban el oro. Y en la orilla había negocios, lógicamente,
para comprar
el oro. Todo reglamentado por el gobierno, ¿no?
Okay. Se viene de Venezuela. ¿A dónde?
Me vengo de Venezuela y me toca trabajar para Gold Corp, una empresa que había comprado Luis Mil, una empresa minera, y llego ahí como gerente de ingeniería y construcción y me toca hacer una hidroeléctrica.
¿En dónde?
En Durango.
En Durango,
okay. Entonces ahí fue donde me inicié en el 2005 en Durango con la generación de energía. Bueno. Y terminando esa hidroeléctrica, Minera Autlán hace una hidroeléctrica en Teciutlán, Puebla, y regreso yo a Teciutlán, pero ya con la compañía, dejé a Gold Corp.
Okay.
Y fue como regresé a Minera Autlán.
A Teciutlán. ¿Ahí dura hasta cuándo?
Pues mire, la hidroeléctrica la construimos en 3 años, de 2008 a 2011.
¿Y luego?
Y después de ahí me han venido dando contratos de asesoría en proyectos de energía. Es decir,
¿se quedó a vivir en Teciutlán?
Me quedé a vivir en Teciutlán. Hicimos varios proyectos de crecimiento de la hidroeléctrica, la fuimos mejorando. Hicimos una hidroeléctrica muy moderna, sin operadores, todo automático.
¿Y qué va a hacer la gente? ¿En qué va a trabajar? Luego dicen que somos flojos, pero...
Hay mucha gente que trabaja en la instrumentación, en mantenimiento. Están siempre planeando cómo mejorar la generación.
Okay.
Es decir, y hay mucho trabajo en el campo, porque la empresa siempre está sembrando árboles, siempre está... Es decir, entre más árboles haya, pues va a haber más lluvia. Entonces, cuidan mucho el medio ambiente.
Okay. ¿De Teziutlán para dónde?
De Teziutlán, pues ya me viene a Autlán.
Ok, ahí le dejamos, Javier. Nos quedamos en los festejos, en la cultura minera de 1950, 1960, en 1960 nací yo, no me acuerdo, me dijeron que de esa fecha nací, y me acuerdo cuando construyeron la Plaza de Toros. Después de la minera, porque usted ya no se fue a seguirlos, usted se quedó aquí, ¿a qué se dedicó y cómo fue cambiando la vida en Autlán?
Bueno, de hecho yo me fui para... Del 62 hasta el 82 estuve trabajando en la minera ya en la unidad Molango.
¡Ah, sí!
Sí.
Ah, ok.
Y me tocó vivir...
¿Qué tal?
Me tocó vivir la experiencia de ver crecer la porque no había nada cuando llegamos y empezó poco a poco. Era muy pequeño, había 4 casas, un campamento de solteros... Y pues las familias que estaban ahí estaban dispersas así en varios lugares. Y pues una planta lavadorcita, lavaban el mineral y lo embarcaban pero estuvieron haciendo trabajos de exploración. Uh-huh. Y poco a poco fue creciendo la empresa, fue llegando más gente. Y me tocó a mí vivir la experiencia de ver todo, cómo cambió hasta el proyecto Molango, que es la instalación de la planta esa, el horno rotatorio, tuvieron que hacer todo porque ahí no había nada, no había lugares donde trabajara la gente y donde vivieran las familias. Entonces tuvieron que construir esa unidad habitacional, la Colonia Guadalupe, que se llama como la de aquí.
Ahí. Ah, también se me llamó ya Colonia Guadalupe.
Así se denomina, Colonia okay. Guadalupe en Otongo. Y esa pues la hicieron en una ladera, estaba despoblado y ahí hicieron la casa, la colonia, y en otra parte hicieron lo que es la zona industrial, donde instalaron todas las oficinas, el horno rotatorio, todo la infraestructura para operar la mina. Y pues la mina estaba un poco retirado. Ahora, los yacimientos de manganeso que se encontraron allá o que está explotando son grandísimos.
Ahora, estamos a punto de cerrar el tercer bloque para irnos al último, pero sí quiero dejar preguntada una cosa, aunque la retomemos después. Sí. ¿Cómo era la vida de un minero allá donde no había nada? Y los solteros, porque se hablaba de los mineros, la familia, ¿no? Y los que estaban casados y tenían familia, pues eran recatados, bien portados, etcétera, ¿no? Pero ¿y los solteros?
En realidad fue muy difícil para los que iban de aquí, la situación allá, porque era un cambio diferente a un lugar muy donde no había nada de diversión. Uh-huh. El otro problema era el clima. Allá es una zona muy 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 boscosa, y hay mucha niebla
y fría, supongo.
Sí, un poco fría.
Comparado con Autlán, debió haber sido muy frío.
Todo el año está verde en esa parte de la sierra, es donde rechazan los nortes del Golfo de México, y pues está en diciembre hay mucha niebla y mucha humedad. Y pues era de ir de aquí de Autlán, todos los que se fueron para allá la batallaban al principio, porque pues no había nada de diversión, iban y trabajaban y pues irse a sus casitas, a una chocita donde vivían.
Jugaban partidas de baraja y se reunían a tomar cerveza.
El otro detalle
y
era...
¿Los burdeles y tugurios no había?
No, no había ahí.
No, pura gente decente y bien portado.
No, o sea, es que era el lugar ahí de Chipoco, era una población de así indígena. Y había hecho así, no era una ciudad así, sino vivían dispersos así, en un lugar donde no había calles, no había todo. Y después ya se empezó a...
Es que en los pueblos, por pequeños que sean, tiene que haber un templo, tiene que haber una escuela.
Sí, había un templo y la escuela.
Tiene que haber un bar, una taberna, algo, pues, hombre. ¿No? Por eso no. Lo veo en las películas del oeste, ¿eh?
Lo que es en esa parte, en Chipoco, no había taberna, no nomás había tienditas donde sí a la gente pues les vendían aguardiente.
Su pepsicola con un decilitro de, o bueno, medio decilitro.
Cañabar, así bien, tenía la costumbre de tomarla, antes de tomar le daban ritual al piso y ya.
Correcto, y luego le echaban y luego le agitaban para que se les saliera.
Y también allá pues la situación era una zona muy pobre, entonces
Ya acá me está indicando la directora de este programa que nos vayamos al tercero y último corte de estación y ahorita regresamos pues para las conclusiones del cierre.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Cuida el medio ambiente. Reduce, reutiliza y recicla. En tus compras, evita las bolsas de plástico. Usa costanillas, bolsas ecológicas, biodegradables, fotodegradables, bolsas de tela, bolsas de papel o de rafia.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Regreso escuchando la tradicional Viva Utlán, interpretada por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y tenemos saludos, Marinés Terríquez Martínez, saludos desde Toluca, aquí llueve, aquí afortunadamente ahorita no.
No sabe.
Yolanda Ramírez Pulido, un saludo para invitados y conductores. Jeremías Rodríguez, yo soy de la Huasteca Hidalguense y cuando viajo a mi casa paso por ese lugar. Jeremías Rodríguez, muy hermoso Molango y sus alrededores, vale la pena visitar. Ana María Martínez Barragán, por fin tuve oportunidad de escucharlos. Muy interesante tema, creo que en Molango trabajó José Brambila. Saludos desde Querétaro. Y el doctor Octavio Martínez dice, muchas felicidades por
eso. González.
Ay, perdón, cierto. Octavio Martín. Es que es Octavio Martín. González. Muchas felicidades por el programa. Dar cuenta de los procesos históricos del municipio de Autlán es de suma importancia para conocer de dónde venimos y saber a dónde vamos.
Bueno, Ana María Martínez de Querétaro es mi hermana. Ella y su marido son geólogos y trabajaron en el Consejo Fomento Minero y en la Revolución Sandinista estuvieron 2 o 3 años de asesores del gobierno sandinista. Ya estuvieron y entonces, pues yo les aprendí un poco de geología y les heredé, o me heredaron, mejor dicho, a mí algún par de libros de geología. Ahorita no me acuerdo el autor, pero hay un par de libros, 2 o 3 libros sobre la geología nacional y la mineralogía, ¿no? Yo tuve una clase o dos en la licenciatura sobre estos temas. Bueno. Javier andaba por allá por Molango. ¿Cómo es que se regresa a Utlán y cómo encuentra a Utlán cuando se regresa?
Bueno, me casé aquí en Autlán y mis tres hijos nacieron allá en Otongo.
Calzóncines los
tres. Calzóncines los tres. Y ya hicieron allá la primaria y cuando ya empezó para la secundaria, pues buscaba el venirme a un lugar donde hubiera más escuelas. Uh-huh. Y esa fue la razón por ya venirnos para Autlán, regresarnos en el 82.
Uy. Y bueno, ¿y cómo encuentra Autlán?
Pues muy cambiado. Muy cambiado.
¿En qué sentido?
Pues muchas mejoras, muchos eventos políticos que se dieron y de cambios de un gobierno a otro y
de un partido a otro.
Uh-huh. Y pues
le tocó vivir entonces la temporada, no, fue en el 79, con Gabriel Lima.
No, todavía no estaba aquí.
Todavía no estaba, fue en el 77, 79.
El fervor ese de político que hubo.
Uh-huh. Sí. Ingeniero, bueno, y anduvo allá por muchos lugares. Y comparativamente a Autlán, ¿cómo lo ve? Con aquellos lugares y... ¿Y por qué se vino a radicar aquí? Digo, aparte de que lo trajo de la Gamarra su mujer.
Bueno, Autlán es un lugar sumamente tranquilo. Se vive bastante bien. No hay la violencia que hay en otros lados.
¿Sí? No me diga. Bueno, siga.
No la hay. Podemos dejar el carro afuera, podemos dejar cosas afuera. Y bueno... Al día siguiente allí está todavía.
Uh-huh. Y esperemos que así siga mucho, toda la vida.
Además, es un lugar, pues, muy cerca de Guadalajara. Aunque aquí en Autlán, pues, podemos conseguir de todo. Uh-huh. Y también es un lugar que está cerca a la costa.
Uh-huh. La playa.
La gente, pues, es amigable, es abierta, platicadora. Uh-huh. Entonces, le repito, mi esposa es de la familia Sosa, muy conocida, muy querida aquí en Autlán, que tienen grandes amigos y pues ya son amigos míos, ¿verdad? Y es una familia grande.
Ustedes van a tener, perdón por cortar así, yo estoy entusiasmado con la plática, agradecerles a todos los que nos escribieron, pero, a ver, ustedes tienen eventos... viernes, sábado y domingo, si mal no recuerdo, hasta van a tener una comida, esperamos recibir nuestros boletos para el ingreso. Platíquenos el evento y a lo mejor ahorita Elizabeth platica un poco el programa, pero me gustaría escucharla aunque ya se lo platicaron a Elia, así platicadito. ¿Quién nos lo cuenta? ¿Javier?
Sí, yo le hice la solicitud al presidente municipal, a Gustavo Robles, de acercarse, cuando se acercó la fecha del 70, le sugerí que si...
Van a festejar 70 años 70 de la años, apertura de la minera en Autlán. Okay.
El 23 de octubre es la fecha en que se formó la compañía. Entonces el presidente de muy buena gana aceptó el que se festejar y autorizó... que se formara un patronato para ver qué es lo que se podía hacer, y el resultado es ese programita que hubo ahí. Están las actividades que son de dos días, mañana viernes y el sábado. El viernes una conferencia que impartirá aquí el ingeniero, aquí en el
Aula Magna.
El Aula Magna del...
Muy bien, aquí lo veremos.
A las 5 de la tarde. Y ya a las 7 de la noche se inaugurará una exposición en el Museo Regional de las Artes.
Okay.
Esos son los eventos del viernes. El sábado se contempló hacer una celebración eucarística en la catedral para todas las familias mineras, todas las... Okay. Y... posteriormente a la misa va a haber un panel de experiencias con los trabajadores de Minero Clan, ahí en la casa universitaria del Cutsur.
Ah, ok.
y el acto solemne va a ser la sesión del cabildo, donde se le entregará un reconocimiento a la familia Madero y a los nuevos dueños de la compañía. Porque de la familia Madero cambió, ya hay nuevos propietarios, nuevos dueños. Inicialmente había aceptado el ingeniero Madero venir aquí, pero ya se disculpó que por razones de salud no pudo venir.
Están presionando.
Entonces vienen la familia del ingeniero Madero y también va a venir una personal de los nuevos dueños.
Ok. Pues les recomendamos que sigan el programa, hay muchas actividades, ya no da tiempo para hacer una ronda de conclusiones. Les agradezco muchísimo y espero volverlos a tener aquí pronto. Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, muy amable.
Hasta luego, gracias a nuestro auditorio.
Gracias por el espacio.
No, muchas gracias, hasta luego.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.
Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.